¿A dónde va? Estamos de guardia.
Tengo que cagar.
Tiene que esperar a la pausa del mediodía.
Te debes haber perdido.
Tenemos terminantemente prohibido abandonar nuestros puestos sin el permiso de nuestro comandante.
Quiero cagar, Helga.
El permiso para abandonar nuestro puesto puede dársenos por escrito u oralmente. O puede recibirlo de su compañero, en cuyo caso ese sería yo.
No somos compañeros. Yo soy de las fuerzas especiales y tú eres una chica con un poncho. Y ahora cierra la puerta.
No soy una chica. Y la puerta está cerrada.
Por fuera.
Cinéfilos, bienvenidos al capítulo 15 del 2021 de Broscine. Yo soy John McClane.
Y yo, Jesús Capaway.
Y bueno, ya llevamos dos semanas con podcast monstruosos, ¿no? Así que esta semana va a cambiar el tercio y nos vamos a la acción de serie Z.
Algunas vez, otras pues, ¿no? O sea, ya sabéis.
Y volvemos a lo nuestro, al cine basura.
Lo que más nos gusta, ya sabéis, ¿no? Nosotros la sufrimos para que vosotros no la sufráis.
Nos revolcamos en la mierda cinematográfica en pos de que no sufráis mucho. De todas formas, conociendo a los bros cinéfilos, imagino que alguno estará tentado de bucear en la mierda como nosotros. Pero nosotros por lo menos advertimos.
¿El que avisa no es traidor?
El que avisa no es un cabrón. Es la traducción simultánea. ¿Qué más, güey? ¿Algo especial esta semana? ¿Algo que haya que resaltar? Aparte de la gracia que te hizo lo del Capitán América.
¡Ajá! Esas cosas me llegan al alma. Tú ya lo sabes, ¿no? Pues mira, aparte de eso, es verdad que el tema de las plataformas pues está cogiendo pues su propia velocidad, ¿no? De hecho, la película esta que iba a hacer para Paramount, Chris Pratt, que era La Guerra del Mañana, Tomorrow War, al final la van a pasar por Amazon el 12 de julio. O sea, le han puesto 200 kilos en la mano a Chris Pratt y ha dicho, venga, trae.
Pero eso casi se sabía ya, ¿no? Sí. Ya casi lo comentaste, ¿no?
Sí, es lo que se esperaba. Luego el Tito Stallone, que en esta casa, cuidado con el Tito Stallone, que nada, que comenta que no va a volver a la tercera de Creed, algo que, pues bueno, es lógico en parte, y que ha terminado.
Entonces pondrá la tercera ahí en el entierro de Rocky Balboa, ¿no?
Pues supuestamente, no sé, lo mismo está el hombre retirado, vete tú a saber. Luego también ha dicho que ha terminado el montaje este nuevo de Rocky 4 que estaba haciendo, y también decir que la Black Adam ya ha empezado a rodarse, o sea que todas las semanas La Roca pondrá algo en el Instagram, seguro.
Sí, ya está sacando fotillos y cosas de la peli, ¿verdad?
Sí, va todas las semanas, sacará una o dos, dependiendo. Y ya sí, ya por último del tema de plataformas, pues decir que Netflix ha anunciado que Jordan Buck Roberts va a hacer una película de acción real de Gundam. Si lo hacen bien, será maravilloso para todos los que nos gusta el anime, y más si es de robots y ciencia ficción y temas militares, o sea.
Vamos a ver, que no sea un Monster Hunter, ¿no?
Esperemos que no. Aunque este señor ya dirigió La Isla Calavera, como hablamos la semana pasada, pero...
Hostia, bueno, por lo menos Cañera será, ¿no?
Esa es la idea, a ver qué es lo que pasa.
Bueno, pues vamos al menú setoso de la semana.
Y empezamos con Acceleration, Velocidad Asesina 2019.
Velocidad Anodina.
Seguimos con The Second, 2020.
Como sea el primer, la primer mierda.
Seguimos con Perro Negro 2019.
¿Cómo se llama Perro Verde?
Seguimos con Vanguard 2020.
putos chinos.
Y para terminar el podcast de hoy, pues tenemos Alone 2020.
Película.
Dirigirá la partida hacia Montana. Llevará al jefe a su tierra natal. Organice a los indios de la reserva y desde allí se irá al este, al Fuerte Mason, para licenciarse.
Con respeto, señor, no pienso llevar a ese asesino y a su atajo de putas y cabrones a ningún lado.
Y empezamos con Acceleration, velocidad asesina, 2019, 85 minutos, Estados Unidos, dirigida por Michael Merino y Daniel Cirilli, que entre los dos pues sumarían media neurona, por lo que vemos aquí. El reparto por Sean Patrick Flannery, este señor, esta estrella prometedora que fue el joven Indiana Jones en la serie aquella y que aquí hace de mafioso ahí, que te meto. Dolph Lundgren.
De mafioso de segunda y asqueroso, ¿no? Es que es repugnante el personaje, ¿no?
Dolph Lundgren que sale un par de escenas, por cosas que comentaremos ahora después.
Sí, para que aparezca el nombre aquí y ya está.
¿No está? Chuck Liddell, que es un tipo así gigantón con una cresta. Natalie Bourne, que es la prota. Y Quinton Rampage Jackson, que bueno, pues ahí sigue, ¿no? No.
Y el amigo Dani Trejo, que le voy a hacer un papelón, vamos.
Hombre, una escenita ahí sentadito, oh, Dani, ¿no?
Qué pena, vamos.
Bueno, más pena la que te da en esta escena del principio, que en teoría te llevaría al final de la película, ¿no? Donde hay momento en el que yo me eché las manos a la cabeza cuando veo como Dolph Lundgren va a encarar a un tipo y la forma de correr es artrítica.
Claro, ¿sí? ¿Cuántos años tendrá ya este hombre?
Hombre, ya, pero yo qué sé, no haga ese tipo de escenas y va a salir eso, ¿no? Yo qué sé, de verdad.
Bueno, pues le hubieran puesto un doble de movimiento o algo, yo qué sé, de verdad, es que es patético,
Queda fatal, además, si no fuera a lo mejor por un filtro, yo diría que esta película la han rodado con un vídeo de estos y por las noches Los Ángeles para evitar los confinamientos y la historia o donde sea que la hayan rodado, porque vaya.
Sí, esto lo habrán rodado en un par de noches o algo así. Esto, de verdad. Y en polígonos y sitios que no hay nadie. Y sí, está. Estaría allí por las noches rodando y de vez en cuando le decían una puti que había allí, mira, me la chupa por 5 euros. Yo sé, porque está rodado todo en los suburbios allí. Vamos, donde no va la policía para ver si está haciendo, si va sin mascarilla ni nada. Ni
hombre, hay que activar la economía local, ¿no? Entonces, pues bueno.
Sí, claro. Yo veo que se preocupan ellos de eso.
Y en fin, el argumento, pues hombre, caben cuántas, tres líneas a lo sumo, y creo que estoy siendo generoso, o sea.
Bueno, tres líneas son muchas líneas, ¿no? Pues vamos, los diálogos son copy pega de todas las películas que hemos visto ya de acción, desde los años 80. Ahora qué decimos, pues mira, di la frase de no sé, de esta de Demolition Man del 83, ¿no? Esta del 85, esta de. Y después te deja que cada escena es de un color, o roja, azul o verde. Porque está en Tancoy, han ido a un chino, le han dicho, mira, vende todas las cintas del electro de un euro que tengas, véndemelas. Y las ponían allí en cada escena. ¿Esta qué escena es? La verde. Ah, toma, con las cintas verdes. ¿Esta cuál es? El azul. O todas las cintas azules. Y así, las escenas de acción. Vamos, te saltan las lágrimas, dan ganas de llorar, vamos, te dicen, pero bueno, ¿de verdad? Además, esta de estas películas que se la ha vendido los cojones esta gente, de poner a señora haciendo papeles de tío duro, y la verdad es que yo no me las creo, ¿eh? ¿Qué quiere que te diga? Es que no me lo creen.
No se lo creen ni los dos directores, que ya te digo que entre los dos sumarán, pues eso, media neurona, porque vaya tela.
Claro, no, yo no digo que la chavala no sea guapa y que no sea buenorra y todo eso, pero amiga, para esa nadación, no sé, se queda un poquito corta, ¿no?
Va justita, ¿no? Como aquel que dice.
Sí, demasiado justa, diría yo, vamos.
Y luego, pues, el argumento es eso, que por lo visto Dos Lagren es una suerte de super señor del crimen en una habitación de mierda con un triste portátil, que le obliga a hacer una misión en 4 o 5 horas, o si no, no le devuelve a su hijo.
Esto es que creo que no lo hemos visto ni 200 veces, ¿no?
Sí, 200 arriba, 200 abajo, más o menos, sí.
Pues el pobre Don Langren en alguna escena se ve con el taca-taca, porque es que el pobre no... O está siempre sentado. Al final tiene una pelea con uno que yo decía, pero hombre, por favor, hombre, tú no me grabes esas escenas, tío, es que es patético. Parecía Robocop moviéndose, es que... Y el otro venga a pegarle y decía, mira, como diciéndole al director, ¿qué hago? ¿Me tiro al suelo? Porque este que, mientras que le pego 20 puñetazos, este no le da tiempo ni a levantar la mano. Y después los malos de Chichinabo, de esto que te dice, por favor, mira, esto no es un malo, ni... Joder, tío, yo qué sé, tú te acostumbras a los malos que había en las películas de los 80, que eran psicópatas asesinos, pero hijos de puta. Y ve a estos malos que te dan ganas de tortarle la cara y decirle, mira, me va a vacilar tonto, poma. Y los matones, qué pena, tío. Es que tú dices, pero vamos a decir, si esto no le dan un susto ni a un niño de 7 años, por favor.
Sí, es que no.
Es que no hay por dónde con la peliculita,
Bueno, y no te lo pierdas, que el tema de que se supone que tú tienes que crear en el espectador un desasosiego, porque esta mujer tiene un tiempo limitado para llegar a la meta, y es que yo no vi ni el desasosiego, ni nada.
No importa una mierda, que se matan al niño, me va, si termina ante la peli, ¿sí?
Y después de la velocidad asesina, creo que viene porque estos señores directores han descubierto que existe la cámara rápida, y entonces, en el momento que lo utilizan, que se ve la chica andando, y la pone a cámara rápida, tiqui, 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 y luego en el coche va a cámara rápida también, que te dice, madre mía.
Sí, esto que lo pone a cámara rápida, después lo pone a cámara lenta, y lo pone a... Vale. Macho. No, pero es una patética, ni para cogerla con un palito, vamos. Esto yo qué sé, yo creo que esto lo cogen unos cuantos colegas, se meten unos cuantos litrones, se ponen a ver esto, y es que se les baja el rollo, vamos, se les quita hasta la tarde de ver esto, dicen, no me pregunto, esta mierda que es, ¿eh?
Total, que no vale ni para fin electrónico.
¿Por qué está enojado conmigo? ¿Qué le he hecho yo?
Es que una monja no debería ser tan guapa.
El semblante que tenga no tiene importancia. Soy esposa de nuestro Señor Jesucristo.
Eso es precisamente lo que me revienta, hermana. Y perdone mi franqueza.
Bueno, vamos con el segundo. 2020, 93 minutos. Dirección Brian Esquiva. Por favor, esquiva el cine, no hagas más peli, campeón. En el reparto, pues un puñado de peña y destaca un poco Casper Bardie, nuestro amigo Casper, más conocido por Caspa Bardie aquí entre nosotros. Y bueno, pues qué decir, una película que sale Casper, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Que va a ser, ya no es ni serie B, siempre va a ser Z, ¿no? Decir que esta película se llama El Segundo, porque seguramente alguien llegó allí y le dijo, Casper campeón, y dijo, no, yo no soy campeón, yo llegué el segundo. Y lo escuchó el director y dijo, pues le ponemos el título, ¿no?
Sí.
No tiene sentido el título, ni nada, ¿no?
Para nada, Yo la verdad es que esta podría ser la típica serie B de acción que se ha hecho una y otra vez, con un villano, que es el que hace Casper, que luego no es tan villano, en plan señor y tal, que quizás de los más destacables de la película. Luego está Ryan Phillippe, que este es otro que iba a ir de estrella de acción, y luego ya sabemos lo que pasa, ¿no? Y bueno, pues sí, la ve, está entretenida, te ríe con las cosas de Casper, luego siempre está la típica conspiración política por el medio de un senador que le dice, Casper, tiene que ser muy malo, pero luego quiere traicionar a Casper, ¿no? Ese tipo de cosas. Y oye, le cogen más empatía por Casper que por el resto del reparto, o sea, es curioso.
Pues sí, bueno, aunque sea setosa y meta con ella y todo eso, la verdad que no es muy aburrida, yo... bueno, no voy a poner que me la pase bomba viéndola, pero por lo menos me entretuvo, ¿no? Que es lo mínimo que se le pide a una película.
Claro, que entretenga, que las escenas de acción, pues mira, no están del todo mal hechas. Tiene sus puntitas, sus tiritos, sus explosiones. Tiene sus pequeños giros de guión, de que el bueno, pues como era espía, pues hace sus trechas, ¿no? Para evitar eso, porque supuestamente va a haber un ataque terrorista, luego resulta que ese ataque pues está más o menos orquestado y toda la historia. Y bueno, es una que hemos visto unas cuantas veces, con un villano con su carisma y tal, y poco más, ¿eh?
Sí, porque es que no tiene nada nuevo, una película de acción del montón, ¿no? De esta de que tú la ves y conforme terminas de verla, pues se te ha olvidado ya, porque no tiene nada importante, ni nada que te interese, pero bueno, pasa el rato, pues mira, si no tiene otra cosa que hacer, pues ve esto.
¿Qué significa eso de Junior?
Es un hombre, Henry Jones Jr.
Me gusta más Indiana.
Nuestro perro se llamaba Indiana.
Y vamos ahora con Perro Negro 2019, 100 minutitos, país, Bielorrusia, un país eslavo, cerquita de Rusia, de esa zona de Georgia y tal. Dirige Alexander Frankevich Lai. Lo he dicho más o menos bien, creo. Y luego, pues, los protagonistas pues son todos nombres que, bueno, eslavos, ¿no? De esa parte va Alexandra Berkov, Pavel Delon, en fin. Yo creo que allí en Bielorrusia serán, pues, yo qué sé, el Star System completo. Y, en fin, no los conocemos más. La productora es National Film Studio, Belarus Film, es decir, una productora estatal, como muchos de estos países, no hay que asustarse. Y lo que nos viene a contar, pues, la típica historia de un soldado de fuerzas especiales que pierde la memoria, tiene que ir recuperándola por el camino porque va a haber un ataque terrorista, hombre, de ritmo, para mí no va muy mal del todo. Lo que pasa es que una historia que vale, está correcta, pero tampoco es la leche, ¿no?
Pues no, yo la vi y, hombre, yo reconozco que en algunos momentos me entró ganas de dormir, ¿no? Decía, joder, tío. Tiene mezcla del cine así moderno, ruso, que es más movidito, pero todavía tiene algunos fragmentos de cuando el cine ruso, para contarte que Antoñito conoció a Juana y la llevó al cine, pues se pegaban 3 horas y media, ¿no? Entonces, esos momentos valles son los que me mataron la película, como decía, no, es Perro Negro, o sea, no, el perro de mierda este que peste eso ya. Y bueno, pues lo ves, qué decirte, es que otra película esta de acción anodina que has visto mil veces, que sí, es correcta porque esta gente no son tan basura como por ejemplo lo de la primera peli, y entonces esta gente son muy profesionales, te hacen las escenas correctas, todo muy correcto, perfecto, todo muy bien. Vamos, que no ponen LED de colores para no tener ni que enfocar siquiera, ni nada, ni nada. Vamos, ya es vacancia absoluta, ¿no? Esta gente no, está todo muy bien los encuadres, muy bonitos los fondos, muy cuidado todo, pero la historia es, vamos, anodina total, resiliente, absurda, vamos. Inclusiva, ecosostenible, transversal, lo que queráis, vamos, estoy aburrido.
Bueno, a ver, aparte de esas excitaciones que ya, por ejemplo, el tema de que si ponemos una bomba en los camiones, eso ya es que lo he visto yo en 24 hace ya 80 años, ¿comprende? Y una serie de televisión de la Fox.
En 25, en 26, en 27, ¿en cuántas películas ya la he visto yo?
Claro, y el tema de la pérdida de memoria y la familia y que el malo va por la familia, por todas esas cosas, pues ya, pues bueno, uno la ha visto. Yo creo que esta película es un poco como un puntito de esto de querer decir, bueno, pues si los rusos exportan, nosotros también, ¿no? Y yo creo que un poco Bielorrusia viene a ser una hermanita pobre de por allí, ¿no?
Sí, bueno, yo no voy a entrar en eso, yo... Sí, hombre, tienen derecho a hacer su cine, y bueno, a lo mejor para el gusto de ellos, pues una película muy rápida, de mucha acción, pero a mí se me queda muy cortita, vieja.
sobre todo los momentos esos de despacho, de espionaje, ¿no? Cuando están discutiendo la policía, o que la policía va mezclada con la seguridad del Estado, ¿no? Y este tipo de cuestiones, y quizás esos momentos sean los más que dices, caray.
Sí, es que se te viene abajo la peli. Porque, a ver, es una película de acción, pero que tampoco tiene una acción trepidante. Esta es una acción que es creíble, ¿no? Que no es ciencia ficción. Entonces, te la crees, pero claro, te puede ver en los momentos estos valles que tú dices, no ves, si para pegar tres tiros se ha pegado 5 minutos y me estoy tragando 20 del tío hablando aquí, pues como que no me trae cuenta, ¿no?
Claro, yo creo que es eso, es un intento de querer hacer, digamos, un producto en plan internacional, porque de hecho el título original está en inglés, como un intento de, pues bueno, lanzar algo, ¿no? Pero yo creo que a Bielorrusia tiene que ajustar un poquito más el de este, aunque no tengan medios tantos como los rusos, porque tú lo ves la fotografía, o sea, yo te lo comentaba antes fuera micro, ¿no? O sea, la fotografía se parece a la de las películas que ha hecho nuestro amigo Chorizo Seagal en su época ominosa, pero tiene dignidad, ¿no? No como esas, que bueno, alguna de ellas tela. Entonces yo creo que a esta gente pues le queda ajustar un poquito el tema para más o menos poder hacer algo decente.
Sí, hombre, y a uno lo que le gusta cuando una película es ver, sí, puede ser acción, de lo que tú quieras, pero coño, pon algo original, pon algo de tu parte. No me hagas refrito ahí, que bueno, es que ya lo hemos visto todo, tío, es que... O no sé, o si va a hacer un guión, o lo va a hacer más rápido, o más lento, o por lo menos original, tío. Pero ¿cuántas veces hemos visto ya lo del tío que viene de la guerra sin memoria, y de pronto viene el malo a buscarlo, y se tiene que ir acordando para que no lo maten, y está... Y, bueno, ahí tiene el caso Bull, ¿no? Es que...
Sí.
Estamos explotados ya esto, yo qué sé, para explotar ese tema, vale, yo es un tema atractivo, pero tienes que buscar algo original, no quedarte en lo que ya han hecho otros, ¿no?
Claro, tendría que innovar en ese sentido, meterse más en las movidas que pueda haber por esa zona.
Claro.
Ese tipo de cuestiones, ¿no? Que sean un poquito pintorescas, que te llame la atención, que diga, uy, pues mira, pues ahí en el este de Europa, pues las cosas, hay cosas diferentes, ¿no? Hay amenazas distintas, algunas de ellas pueden ser iguales, o a lo mejor, yo qué sé, incluso una, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Una peli de que tenga algo de tema de espionaje, pues que lo que es la pata de Bielorrusia sea fundamental para una operación a mayor escala, por ejemplo, no sé. Cosas más así, más tipo Tom Clancy, una... Pero claro, un refritiki, pues sí, está correcto, tal, pero luego termina la peli y dice, bueno, pues es la misma que he visto 20 veces, hombre, o más.
Sí, en fin, nada nuevo bajo el sol, ¿no?
Mierda. Puta mierda.
Bueno, pues yo os traigo Vanguard. No sé, a lo mejor se significará vanguardia, ¿no? Un equipo de vanguardia o algo así. 2020, 110 minutos de coñazo, ¿eh? China. El guión, pues... Bueno, los queréis saber los nombres. Pues coge un puñado de lata, la tiráis al suelo y como suena, pues esos son los nombres. El único que se entiende un poco es Jackie Chan. Que yo creo que ya mismo se cogerá de la mano de nuestro amigo Steven Chorizo Seagal, de Nicolas Lacage y de Bruce Willis, y se irán a hacer los cuatro mosqueperros, ¿no? Pero vamos, este ya está igual que los otros, te da 2 eurillos y sale en la película, ¿no? Claro, en la película, en estas películas de acción loca, que tú llegas un momento en que dices, mira, no me crees ni una mierda, me está tomando por culo porque todo son mentiras. Me da igual que tengas los rados, que los tengas redondos, que los tengas... Esto es más parco, no me interesa esta mierda, ¿no? El CGI no es malo, es de los chinos, que es peor. CGI es pa' vomitar. Vamos, hay un león Que te dan ganas de decirle a Chino, pero tú eres tonto, ¿o qué? Y pegarle dos guantazos, vamos, porque el león es una puta mierda, que no se lo cree ni él, vamos. El león es una mierda. Es como si tú le das a un niño chico un ordenador o un boli y le dices en el papel, toma, escribe ahí un león. Y te pone una cabeza redonda con tres pelillos y las cuatro patas saliendo de la cabeza. Y tú coges y lo animas. Una mierda, vamos. Después tenemos, ya empieza la película, que tú dices, mira, vale, ¿no? Vale, porque vamos, esto, los Vengadores, niños de teta al lado de esto, vamos, esto le pegan tiros, se caen rodando por donde haga falta, el coche cae rodando por un barranco, y te salen los tíos, cuando para el coche, salen los tíos, se quitan el polvo y dicen, oye, macho, un poquillo más y me araño aquí el sobaco, ¿no? Oye, vaya tela. Esto es malo, ¿qué les pasa? ¿Que se creen que tienen derecho a mancharme a mí de porvillo o qué? Y, tío, ¿qué os pasa? A todas las cosas, si está un poquito en serio, ¿no? Vamos, y el último cuarto de la peli, vamos, eso ya es que es para vomitar, señores, eso es para vomitar. Eso es coger un juego de la Play y ponerlo en pantalla. Pero de nuevo de la Play 4 o 5, la caballera, no. De la PlayStation 2 o 1 o... Vamos, un Spectrum de mierda. Los coches, tú dices, pero bueno, ¿qué os pasa? Pues esos coches yo jugaba cuando tenía 5 años con ese coche, con esos CGI, es una mierda. Vamos, quieren hacer un Fan Fury, pero claro, de estos de la tienda del chino, ¿no? Y hombre, ir a la mierda de chino, ya coño con el puto coronavirus y vuestras mierdas de películas, joder.
Y vamos. Es verdad, Jackie Chan ya se ve que el hombre tiene una edad, entonces puede hacer del jefe y participa a los justitos, o sea, la acción la llevan los más jóvenes, pero que vamos, yo lo único que puedo decir de esta cinta es primero lo del león, que ese león ese que hicieron en Holanda, que ya lo criticamos aquí en su época, bueno, creo, es que...
una maravilla, vamos, al lado de esto,
por eso te digo, y esta es la típica película que a lo mejor ve una tarde tonta. Porque es para echar la tarde, esto no tiene mayor historia.
Esto es propaganda china, ¿no? La mierda de la tontería que se traen allí. Ya el Capitán América es una mierda, ahora es el Capitán China, como si ellos fueran la potencia del mundo. Pero ¿no? si ya ibais con pistolas de euro, tío, ¿dónde vais con eso? Y después Mamoneo, no, cuidado, que van a mandar un dron a reventar barco americano. Y el dron era más grande que el barco americano. Pues eso no es un dron, tío. Es un portaaviones volador. Eso es de los Vengadores que lo han puesto ahí, coño.
Un helitransporte, pero más.
Pero bueno. Pero un helitransporte, pero que una caja de zapatos con cuatro ventiladores a los lados.
Sí, sí.
Cuidado, que la caja de zapatos va a reventar portaaviones. Y decía, mira, iros a la mierda ya. Que es que dais pena, vamos. Es que sois patéticos. Es que de verdad, yo creo que tienen los ojos cerrados para no poder ver la mierda de película que están haciendo, vamos, los chinos estos. Qué mierda, vaya la defecación de película, vamos.
Desde luego no es la mejor de Jackie, ni mucho menos.
No, aquí ya te digo, Jackie ha ido a pasar parte de los cuatro mosqueperros, pero vamos, total, vamos.
Lo que pasa es que los chinos tienen una cosa que no tienen los americanos, y es que claro, conociendo el tipo de régimen que hay allí, pagan muy bien. O sea, bien, o sea, ya que hace dos de estas y ya como si ya no hace ninguna más, ¿sabes?
Bueno, Jackie seguro que le ha hecho por lo mismo que lo hacen los otros, por el dinero. Bueno. Jackie, que te vamos a dar, yo qué sé, cinco platitos de arroz y sale aquí. Y lanza aquí y dice, cinco platos de arroz, pues ya tengo para comer un mes, pues dos más, pues termino el año.
La verdad es que sí, es que quieren molar y no saben cómo. O sea, yo creo que ese es el gran tema que tiene esta gente.
Sí, no sé, se la quieren tirar de guay y la verdad es que de guay tiene un poquito, ¿no? Porque yo qué sé, todos estamos hartos de comprar las tiendas de chino y vemos que molar mola un poco, ¿no?
Así que nada, yo creo que para ver cosas mejores de Jackie Chan, incluso podemos recomendar El Extranjero, que ya hablamos de ella aquí, de hace un par de años.
Esa era buenísima, ¿no?
Esa Jackie estaba extraordinario, Atrapa al Ladrón, que bueno, divertida. En fin, ya cosas más anteriores que la verdad son mucho mejor que este. Esto es, pues eso, lo queréis echar una tarde, desconectar el cerebro, vale, pero ya está, no le deis mayor historia.
Un Chevrolet del 80, ¿eh? Tuve una hasta que me dejó tirado. Me da que es el relé, hijo.
¿A quién has llamado, hijo?
Ah, sois chicas, ¿eh?
¿Chicas? No me seas carroza, somos bolleras moteras.
Qué cosas. Vale, adiós.
¿Crees que podría ser eso, el relé?
Echaré un vistazo.
Es el relé.
Gracias, jefe.
De nada, bolleras.
Y para concluir esta semanita, traemos Alone 2020, 100 minutos, Estados Unidos, dirigida por John Hyams, que es un director que tiene bastante de televisión. Empezó la serie de Mastuzker, como por ejemplo Soldado Universal, El Día del Juicio Final, una de estas secuelas que tú dices, madre de Dios. Sin embargo, se ve que su paso por la tele le ha venido bastante bien, como es el caso de esta película. La cinta, la verdad es que la protagoniza Jules Wilcox, que es una actriz que está ahora de moda, y lo que nos viene a contar es lo siguiente: pues es una señora que se muda de un estado a otro y pues tiene la puñetera mala suerte de que se cruza con un asesino en serie que va haciendo sus cosillas por la autopista. Esto es algo, una idea muy antigua, pero que cuando está bien hecha, pues está muy bien, ¿no? Entonces esta pobre pues tiene que escapar de este ser pues como puede.
Pues sí, la verdad que si esta película tiene algo, ¿eh?, es que es súper realista, vamos, tú te estás creyendo todo lo que pasa, ¿no? Y bueno, en una película de este tipo que te hace meterte en la película y creerte lo que está pasando, pues la verdad es que te atrapa, ¿no? Porque la película es perturbadora desde el principio hasta el final, ¿no? La señora es una mujer que es viuda, se la ha muerto el marido hace poco, está un poco trastornada y decide marcharse a una cabaña en un paraje perdido allí para no pensar, para estar tranquila, para rehacer su vida. Y bueno, pues ese señor Capaway, pues por el camino empieza a tropezarse con un coche y siempre está la misma criaturita dentro, ¿no? Entonces ella ya va diciendo, bueno, a ver, que me lo encuentre una vez, vale, ¿no? Pero cada vez que paro, que me encuentra el colega, esto ya es un poco sospechoso, ¿no?
Sí,
y bastante. Encima, ahí está, y encima cada vez nos van presentando más al colega, ¿no? Porque al principio el colega tú lo vas viendo de lejos. Pero poco a poco el director te va acercando a él, ya empieza a verlo dentro del coche, a ver lo que él está viendo, a ver lo que está haciendo mientras que ella está haciendo otra cosa, y es que el colega va por ella.
Sí, sí, o sea, si hablábamos de la primera película de hoy, que lo que atmósfera no tenía, o sea, son personas mayores haciendo lo que podían y poco más. En esta es todo lo contrario, el ambiente está muy bien construido y eso es lo que te atrapa, porque ya hemos comentado que esta idea del acosador ya tiene una serie de años, ¿no? O sea, yo creo que uno de los primeros en explotar el tema sería Steven Spielberg cuando empezaba con El Diablo sobre Ruedas, por ejemplo.
Ahí está, lo que pasa es que yo diría que en El Diablo sobre Ruedas se quedan en el tema de la persecución y esta llega ya a tope, ¿no? Ya cuando la coge el tío y ya quiere hacer sus cosillas con ella, ¿no?
Efectivamente, porque digamos que la peli son dos bloques. Uno es la persecución, como hemos comentado, que es donde te va creando el ambiente. O sea, que este señor, John Hyams, que por lo visto va a hacer un remake de Maniac Cop, de una película de los 80 más o menos, que la hizo William Lustig en su época, y que a mí no me desagrada. La verdad es que si este hombre hace un remake, pues uno estará atento a este tema, porque la verdad es que el tipo sabe construir muy bien la historia. El personaje es realista, lo que le pasa, las reacciones que tiene, ese momento de persecución te va creando todo el caldo hasta que llega ese momento donde a partir de ahí ya es cuando pasa lo que pasa, ¿no? Y a partir de ahí es que no solo tienen que pelear contra el tipo, es que tiene que pelear con un ambiente que ella desconoce, que si llueve, que si las plantas, que si no sé qué, el hambre, todo ese tipo de necesidades, ¿no? O sea, que es que está todo muy bien construido.
Está muy construido porque cuando, claro, se escapa de la cabaña del cabrón este, tú dices, hombre, por fin se ha escapado la mujer ya. Y ahora resulta que, claro, estaba rodeado de un bosque de estos gigantes de allí, de Estados Unidos, y la mujer ya tiene que luchar contra el hijo de puta que la está buscando, contra el bosque, y para colmo empieza a llover, ¿no? Y ya la lluvia tú la ves hasta como una enemiga, ¿no? Porque como esta está la película tan bien construida que tú te metes en el personaje, pues está sufriendo con ella, ¿no? Y además que la ve que cada vez, porque tiene las heridas que le ha hecho el cabrón este, más las que ella anda por el bosque con ropa que no es la suya o con un calzado insuficiente, pues se va haciendo más herida, cada vez la ves más débil, más frágil, ¿no? Y tú le dices, coño, esta mujer pobrecita, coño, y cada vez peor, hasta que llegue. Bueno, también hay un momento en que aparece el típico colega que aparece siempre en todas las películas, que es para ayudarle a la víctima, y coño, y otro palo, y al final, bueno, al final tiene un enfrentamiento que yo es que ni me lo esperaba, ¿no? Porque como ella llega hasta donde está él, después se quedan los dos solos, no sé, me gustó porque para nada es predecible la película, ¿eh?
Exactamente, y además un elemento muy importante que nosotros solemos penalizar es el tema de que aquí vemos una mujer normal, no claro. Una, exacto, no una tipa que lo sabe todo.
Sí, aquí no vemos una feminista de esta de 50 kilos que le pega una pata a un colega de 100 y vuela 100 metros para atrás, ¿no? Entonces, una mujer normal y corriente, o que también podría haber sido un tío, ¿sabes lo que te quiero decir? Un tío normal y corriente delante de un loco.
Exactamente.
O sea, que la película aquí está absorbida de la resiliencia, la transversalidad, la mierda, la inclusión y todas esas pollas en vinagre, no sé, en paná, y van directas a lo que podía ser la realidad. Y la verdad es que yo paso un mal rato viendo esta película, pero vamos, bastante desagradable.
Sí, ya somos
la película dos. Me encantó.
Sí.
Pero paso un mal rato viendo sufrir a esta señora que vaya.
Sí, no, la verdad es que lo único que podemos decir, porque no vamos a explicar más nada, simplemente que recomendarosla porque es de intriga pura y dura, no se hace aburrida en ningún momento, empatizas con la víctima en todo instante, y la verdad, como ya hemos dicho, si este señor hace un remake de alguna peli de terror, como es el caso, pues nada, estaremos atentos a lo que haga John Hyams, que por ahora la verdad es que lo ha hecho muy bien.
Pues sí, no puedo más que estar de acuerdo contigo, porque por ejemplo de este tipo están las películas de los láser, que tú sabes que mata a uno, bien, venga, otro, bien, venga, el siguiente, bien. Y aquí no, aquí nada más que como una realidad, ¿no? Una víctima intentando salvarse, ¿no? Y la verdad es que es angustiosa. Pero bueno, para mí muy recomendable. Bueno, pues volvemos de nuevo con la filmoteca, la teníamos olvidada hacía dos semanillas por el tema de las monstruosidades que hemos estado viendo. Y bueno, este es el espacio que dedicamos, como siempre, al cine que no tiene cabida en nuestro podcast, pues por senectud, o simplemente porque tratan temas que no son los habituales nuestros. Así que voy a pulsar aquí al botón para que el señor Capaguayos deleite con sus opiniones.
Pues yo os traigo esta semana Dos suegros y un destino. Se puede ver en Amazon y en Filmin. De 2019, 85 minutos, italiana. El director Francesco Michice. Y el resto pues son actores de allí, de Italia, ¿no? ¿Qué nos viene a contar la historia esta? Pues nos viene a contar la historia de un alcalde un poco chori, personaje del sur de Italia, cuya hija, que es influencer y tal y que cual, pues se quiere casar con un tipo adinerado del norte de Italia, o sea, de Milán en concreto, ¿no? Esa rivalidad norte-sur que en Italia pues siempre existe. O sea, los del norte dicen que el sur no es la verdadera Italia, esas cositas tan bonitas que se oyen por el mundo, ¿verdad? La verdad, pues mira, la cinta es divertida porque ambos suegros pues chocan mucho, idean planes para separar a los dos niños, luego las mujeres se pelean, pero luego no. O sea, tiene ese rollo, ¿no? De verdad que está graciosa, porque ves todos los típicos personajes de allí, de Italia y tal, y bueno, es divertida. No dura mucho, va cortita al pie del grano, y hombre, pasa un ratito entretenido, está bien, así que esta...
Acceso permitido.
Bueno, pues yo os traigo Historias Lamentables, 2020, 129 minutos... española y dirigida por Javier Freser, que es un director que, a ver, aunque no tenga películas de estas que se proyectan en Estados Unidos, que hay muchos comepollas por ahí, que a los directores de estos que yo sé, a mí no me gustan para nada, ¿no? Como el Almodóvar y compañía, y los ponen por los cielos y son mierda de directores. Bueno, pues tiene este director que sin estar allí en Estados Unidos ni nada, pues sus películas me gustan bastante, ¿no? Este es el director también de la película esta de Campeones, que son unos niños que son minusválidos. Y bueno, pues después hizo esta, Historias Lamentables. Y bueno, una película de comedia negra, ¿no? Son 129 minutos. Yo quizás lo hubiera quitado a un 10 minutos o así, ¿no? Porque llega un momento que te mete tantas historias, ¿eh? Que tú dices, bueno, para ya, ¿no? Para después al final volver al principio, ¿no? Y todo esto en clave de humor negro, ¿no? Humor duro ahí, del que a mí me gusta, ¿no? La verdad, es un ejercicio de pasártelo bien, porque con la película te ríes, pues te pones en situaciones bastante durillas, ¿no? Es unas putadas terriblemente gordas a los personajes, y son tan putada que te tienes que reír. Y bueno, deciros que podéis verla en Amazon, y que bueno, pues a mí me gustó bastante, así que si a mí me gustó, yo creo que a más de un blocinéfilo le gustará también. Así que para mí esta...
Acceso permitido.
Bien, yo os traigo En guerra con mi abuelo, 2020, 94 minutos, Tim Hill, que la dirige. Este hombre está curtido en lo que es el cine infantil, o sea, desde la Garfield 2, la de Alvin y las ardillas. Bueno, es verdad que a mí este tipo de películas pues no me hacen especial gracia. Luego estoy viendo que tiene aquí una película canadiense que no sé si la veré para, en fin, hacer mis necesidades, como es las peores navidades de la gata gruñona, y es de Canadá, o sea, por eso lo digo, y tiene un 2,7, esas cosas pues me atraen. Y esa cinta, recuerdo que se estrenó de las primeras cosillas después de volver del gran confinamiento que hubo y toda la historieta, y tuvo críticas bastante desiguales. Bien, es verdad que una cinta que lo que te plantea es como el abuelo lo lleva a la casa, ¿no? Pues le quita el cuarto al niño, el niño está acostumbrado al cuarto y el niño pues quiere sus cosas, ¿no? Y entre los dos se van haciendo putaditas y tal, tal y más cual. Hay algunos hacks que son divertidos, eso es verdad, como un gag con Chick Marín, que aparece por ahí también, el hombre ya bastante mayor, en fin, alguna estrella así antigua, Robert De Niro obviamente, que es el abuelo. Pero no sé, esta película es la típica que ves y dices, bueno, pues usar y tirar, ¿no? No es nada que te marque, no tiene una sustancia, ¿no? Como otras así, como yo que sé, Este chico un diablo y todo este tipo de películas. No sé. Está bien para verla, pero para tenerla en una colección.
Acceso denegado.
Bueno, pues yo os traigo Magic Camp del año 2020, 100 minutos, Estados Unidos, dirigido por Mark Waters. En el reparto está Adam Devine y un puñado de niñatos. Y bueno, cuando os diga que esto es de Disney, ya sabéis lo que es, ¿no? Es una mierda residente, transversal, ecosostenible, inclusiva, feminista y, como siempre, con la puta ideología de género de esta, de tú puedes ser lo que quieras ser, ya tengas vagina gestante o vagina no gestante, o cipote volador o cipote empotrado en el ano marrano, ¿no? Esto es una puta mierda de película llena de clichés, de mierda, de comerle la cabeza a los niños con porquería, porque esta mierda no tiene sentido. Yo qué sé, las películas de campistas de los 80 eran mejores, ¿no? Por ejemplo, la de Los Increíbles Albóndiga o alguna de estas te pastea el culo. Esto es una mierda que no, yo creo que los niños lo ven y vomitan. Así que bueno, apuntaros otra mierda más para la cinematografía del ratoncito de los cojones, ¿no? Yo creo que no hace falta que diga que esta, para mí,
acceso denegado.
Bueno, pues viene Capaway con una mochila llena de papeles. Tanta noticia ahí, Capaway. ¿O es que llevar bocadillo ahí?
Pues mitad y mitad, ¿no? Porque para bocadillo, el que se ha llevado Amazon esta semana por el tema de las inclusiones y todo este tipo de historias.
Qué bien.
Claro, es que eso ha sido porque ya sabemos que están haciendo la serie del Señor de los Anillos, una serie que creo está basada en el Silmarillion o no sé qué historia. Ojo, que es una serie que han metido aquí $1 billón, que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no?
Pues es un dinerito, ¿eh?
Entonces, por lo visto, querían hacer inclusividades con el Silmarillion y tal. Y ha salido la asociación que tiene los derechos de Tolkien, que probablemente esté en la familia de él, y le han dicho que como meta inclusividades que por contrato tienen puesto, que si no se ciñen al pie de la letra, pues que les quitan los derechos. Entonces ha dicho Amazon, vale, de acuerdo, haremos lo que vosotros queráis, que sois los creadores. De hecho, uno de los actores, que creo que es de la cuerda de toda esta gente, pues ha dejado la serie y todo, y ahora lo tienen que...
Pues toma por culo.
Claro.
Nada, eso se llama inclusividad. Inclusividad de irse a la mierda. Pues mira, me parece muy bien que la gente ya esté harta de esta mierda, de tanta inclusividad, tanta resiliencia, la sororidad, que no sé ni qué polla de mierda es. Y que la gente se ponga dura y diga, mira, con mi historia no me hagas tonterías. Eso es lo que tenía que haber hecho el cabrón de Lucas, y no tendríamos la mierda de Star Wars, que no ha creado la guarra de la caca esta, que es la que hacer incaca Kennedy.
Pues totalmente, es que eso, ¿no? O sea, tiene todos los ingredientes. Luego decir que lo que es Marvel, pues ya están vendiendo lo de que James Gunn confirma que van a rodar este año Guardianes de la Galaxia volumen 3, y bueno, te comentan lo de siempre, que esta va a ser enorme y tal y que cual, ¿no? Más o menos
esto es el producto, ¿no?
Hombre, como que ahora por lo visto están rodando ya la Hulka, ¿no? O sea, que eso siempre está muy bien.
¿La Hulka de serie o peli?
Es una miniserie de estas como las que hacen para Disney Plus, vamos.
Sí, como la de Capitán América, la Bruja Escarlata, ¿no? Bueno, Capitán América no, el Falcon y el Soldado de Invierno.
Exactamente. Es más o menos ese el mismo rollo.
Ah, hola, a mí me están gustando esas series, ¿no?
La verdad que sí, ¿no? Y sí, te está gustando John Walker, admítelo, o sea...
John Walker me encanta cuando se pone la máscara y se la aplasta la nariz. Qué alucinante, que tío más feo, coño.
Ay, señor. Luego, es verdad que han añadido alguna actriz más a la Hulka. Por lo visto, esta chica es de una serie que se llama Hamilton. Yo, la verdad, no tengo ni puñetera idea. Que se llama Renée Elise Goldberry. Por lo visto, hace un personaje que se llama Amelia. Como siempre, pues no sabemos los detalles del personaje, porque no es conveniente que se sepa, ¿eh? Nosotros ya no lo conocemos. Y Tom Hiddleston nos desliza una píldora sobre Loki, otra serie que también, si Dios quiere, veremos el 11 de junio.
Esa serie le tengo miedo, porque tiene que ser rarísima, ¿no?
Pues mira si es rara, que aquí lo que dice que el actor, que va sobre el tema de la identidad, o sea, que tú sabes que Loki puede ser, bueno, héroe entre comillas, villano.
Muy entre comillas, diría yo, ¿no?
Exacto, o antihéroe, y que por lo visto aquí el tema de los cambiaformas, que ya sabemos que Loki puede hacer esas cositas, pues lo vamos a ver a tope, ¿no? O sea,
hombre, es que es uno de los poderes de Loki, ¿no? Sé quién él quiera.
Exactamente, cambiar la forma y, en fin, eso quizá ahora en la serie se pueda explotar mejor que en las películas. La película se ha hecho bien, se ha presentado bien el poder, porque ya sabemos que este tío para engañar es el número uno, vamos. Y nada, vamos a ver, no sé cuántos capítulos serán, pero bueno, los que sean, le echaremos un ojito. Vamos a pasar al tema de Warner Bros. Y es que han dicho el director de Mortal Kombat, de la nueva, de este reboot, reinicio, llámalo X, Jack White, que por lo visto él dice, es que se puede ganar nuevos fans siendo respetuoso con el material original. Digo, contra.
Es que lo normal. Claro. Es que cómo va a ganar fans si lo hacen nuevo. Tú tienes que coger lo que ya hay y ponerlo en el cine, porque la gente quiere ver lo que ya ha visto. No quiere ver tu visión sobre la mierda que sea, ¿no? Pues tu visión, te pone una gafita y ves lo que te salga de la polla, pero tú me respetas a mí, el personaje original o la historia original.
Claro, sí, que esa es la idea. Luego seguí un poco así por encima, Joe Manganiello y una empresa de de comida rápida de Estados Unidos, Subway, están con la historia esta de Restore, Snyderverse y tal que cual, que por cierto, La Roca dicen que sí, pero si tú ves las de estas de La Roca, no, La Roca está en sus cosas y ya está, ¿vale? Lo digo porque hay mucho entusiasta por ahí.
Sí, que se inventa cositas, ¿no?
Exacto, de un supuesto mensaje de La Roca diciendo ha llegado el momento, Restore, Snyderverse, bueno, los cobertores, Facebook y toda esta gente que ya conocemos, ¿verdad?
Mira, yo te voy a decir la verdad, yo cuando vi la película de Snyder Cut, porque la película ya no se llama El Hijo de la Justicia, se llama Snyder Cut. Pues resulta que a mí la película me gustó,
sí.
Pero para mí no fue la octava maravilla del mundo, fue una película de superhéroes bien hecha y punto.
Exactamente. Exactamente.
No es para ti tirando las plagas por las ventanas, ni poniéndole el culo allí a Snyder, no. Es una película normal y corriente.
Claro, el tema es que John Manganiello, que de verdad es que nos encantaría verlo como Destro, yo creo que puedo hablar por los dos, él sobre todo está buscando que HBO Max le haga una película, obviamente, o sea, el hombre ha visto que puede haber tirón y ya está, ¿no? Ya lo vimos hace poco en una que quizá caiga en el programa, que es Arch Enemy, por ejemplo, y él en acción y todo eso, en el traje y tal, se mueve muy bien. Además, ese señor es el marido de Sofía Vergara.
Wow, qué suerte tiene el señor, ¿no?
Pues eso digo, o sea, que este señor es un héroe para este podcast, por favor. O sea. Siguiendo así con el tema este, David Ayer también sacó unas declaraciones diciendo que porque le gustaría sacar lo suyo, hombre, si el otro ha sacado lo suyo, pues quiere sacar su corte del director del Escuadrón.
No. Yo directamente no. La película es una mierda y por más corte que le haga es una mierda. Yo, el único corte que le haría a esa película es un corte de mangas.
Bueno, él se ha puesto a hablar de que es que los ejecutivos se asustaron y quisieran hacer Deadpool. Bueno, no sé yo lo que hará HBO Max. Como no hay nada confirmado, lo dejamos ahí. Luego decir que la segunda de Shazam, esta de la furia de los dioses, pues nuestra querida Lucy Liu, que está un poco por ahí en peliculillas, en series, en la tele, pues se va a unir al elenco como la villana Calypso.
Bueno, o sea, que nunca me ha molestado, ¿no? Me queda hasta simpática y todo.
Sí, es simpaticona. Luego está el hecho de que películas de animación que van a ir saliendo este año, a ver, la fecha pues es de Estados Unidos, por aquí no creo que tarde mucho en llegar, que son las de la Sociedad de la Justicia de América, que esa sería Segunda Guerra Mundial, que se llama, uh-huh. Esa vendría en abril, 27 de abril más o menos, luego en Blu-ray y todo eso, allí en Estados Unidos, 11 de mayo, aquí en plataforma y eso no creo yo que tarde mucho. Y viene una que esta sí le tengo yo ganas, hombre. Esta, oye, la de la Liga de la Justicia, la Sociedad de la Justicia también, ¿eh? Pero esta le tengo yo ganas. ¿Por qué? Porque es la adaptación en dos partes de un cómic, por lo visto, de Batman muy famoso, que se llama El Largo Halloween. Uh-huh. Y va a ser el 22 de junio, estoy hablando a fecha de Estados Unidos. Porque dicen los listos que nuestro amigo Pattinson se ha basado en este cómic. Entonces, escucha, tengo ganas de ver estas dos películas y el día que veamos lo otro, si lo vemos alguna vez, para partirme de risa, vamos.
Es que dudo mucho que yo vea la película de Pattinson.
Incluso en DVD, ¿no? O sea,
sí, yo creo que es que no. Qué incompatible conmigo, vamos, ¿no? Sí. Bueno, si tú le vas a un ojo, pues ya me dirás si merece la pena o no, pero yo no voy a perder tiempo, vea, no.
Si te digo la verdad, no me hace mucha ilusión, ¿eh?
Es que yo no tengo ninguna gana, vamos, prefiero ver cualquiera de la mierda y pelis que hemos visto esta semana para hacer programa, que me da el Pattinson, vamos, es que después de ver a Baffler, estas últimas películas, aunque las películas me hayan gustado más o me hayan gustado menos, el Batman de Baffler me encanta. Ve a esta caca humana haciendo de Batman, como que no, ¿eh?
No, la verdad es que no, porque en fin, es que el guión del cómic es bueno, porque se supone que está habiendo asesinatos en lo que es la mafia de Gotham, que se ha explotado un poco en el cine, el tema de Carmen Falcone, de no recuerdo ahora el otro mafioso, está habiendo asesinatos, la cosa se está poniendo chusca, y bueno, eso induce a la mafia a contratar a supervillanos conocidos para hacer de guardaespaldas de ellos. O sea, tú imagínate cómo se está viendo la mafia en ese momento. Claro, lógicamente hay un asesino, y Batman aquí en plan detective, que es otra faceta que no hemos visto mucho en el cine, pues tiene que ajustar quién ha sido el responsable de estos asesinatos.
Bueno, en principio no tiene mala pinta. ¿Quién va a hacer esta película?
Es de animación, o sea que...
Bueno, animación sí, esa sí seguro que la veré. La que no voy a ver es la de Pattinson, ¿no?
La que se supone que se basa en el cómic este que estoy hablando yo, o
sea. Exactamente, así, la de animación seguro que la veré, porque me gustan mucho las películas de animación de DC, ¿no?
Sí, está muy chula. Luego aquí el actor, esto yo, bueno, es que claro, hemos hablado de lo que hemos hablado, pues ya...
Normal que se te vaya la mente, vamos. Normal, es que nada más que debe a Pattinson vestido de Batman, vamos, es patético, vamos, se te borra hasta la mente, vamos.
Sí, todo. Decir que Joe Cornish, el director de Attack on the Block, tranquilos, no va a salir, no va a ir secuela con John Boyega, tranquilos, no es eso, es otra cosa.
Señor John Boyega, ¿por qué no monta usted una panadería y se dedica a vender bollos Boyega? Yo creo que es una buena idea y nos deja tranquilos a la gente que vamos al cine, que ya estamos hartos, bueno, de negros no, pero de negros que no sepan trabajar y que estén ahí porque son negros, sí.
Bueno, pues que este hombre, Joe Cornish, va a escribir y dirigir una adaptación de un cómic de Mark Millar para 20th Century Fox, ahora ya sabemos Disney, ¿no? De un cómic que se llama Starlight. Y hombre, la idea no está mal, es una especie de Flash Gordon, cincuentón, que, bueno, salvó el mundo en su época, lo que pasa es que la gente no se lo cree y tal, que cual, está chalado, no sé en cuánto. Si tú has leído algo de Mark Millar, pues tú ya más o menos sabes por dónde va. Y entonces resulta que ya tiene su mujer, sus niños, pero cuando está ya mayor y tal, pues aparece otra vez la nave en la que vino y ya para hacer la última aventura, ¿no? Se llama Starlight, luz de estrellas. Pues mira, la idea no está mal.
Bueno, lo bueno interesante, ¿no?
Sí. Luego hablar de esta peli que hemos ido hablando en muchos programas, como es la de Borderlands, que es la adaptación de ese famoso videojuego. Uh-huh. Y es que tenemos ya sinopsis oficial y un nuevo integrante, que bueno, este en realidad lo que va a hacer es que da la misión a los protagonistas, ¿no? El actor es el venezolano Edgar Ramírez. Sobre todo nosotros, o hablo por mí, lo recordamos por la película esta de Líbranos del Mal, de Scott Harrison, precisamente.
Esto está muy buena, ¿eh?
Que él era el cura que estaba amargado un poco de la vida, ¿no? Que se junta luego con el poli, que es Eric Bana, si no recuerdo yo mal, así por encima.
Eric Banana para los amigos.
Exactamente.
Yo sé que es que la tiene muy gorda y le llaman el banana.
Ah, vale. Estos australianos son unos cachondos, oye. Sí. Qué maravilla. En fin, este hombre, pues nada, lo han cogido para hacer un personaje que se llama Atlas, que es el típico tipo así que manda en toda la galaxia por el tema de que se le pierde la niña en este planeta Pandora, que en el juego es distinto. Incluso el propio autor del juego ha dicho, mira, es que el universo de Borderlands fuera de los videojuegos pues tiene que ser otra cosa, porque no es el mismo medio, hijo, lógico. Y aquí de lo que se trata es eso, a este se le pierde la niña en este mundo, en Pandora, y ahora pues va a la caza recompensa esta que hace Cate Blanchett, que se junta allí con todo el personal para recoger a la niña, ¿no? Bueno, pues si es ciencia ficción y diversión y cutrerío, porque de eso va el juego, pues bien, ¿no?
Bueno, mola.
Ah, no. Luego decir de que aquí el amigo Woody Harrelson, que este otro que en este podcast es inamovible. Pues eso digo, va a hacer una peli que se llama Las manos milagrosas, Miraculous Hands, más o menos debe ser el título, que por lo visto, pues nada, está basado en, bueno, un hecho real tampoco, pues eso, un médico que pues tuvo que ayudar a los nazis más a su pesar, a Himmler en concreto, es el segundo de Adolf Hitler, y llegó a ser su propio médico personal y tal. Y luego, para ir terminando, pues ya hay sinopsis oficial de Resident Evil, de este reboot, que hombre, no creo que sea peor que otras cosas que ya sabemos, ¿no?
O sea, sí, que lo anterior es Resident Evil, ¿no?
Exactamente, donde el juego se lo pasaron por el forrete, pero bueno.
No, se lo pasaron por el chochete de... ¿Cómo se llama?
Mila.
Eso, por el chochete de Mila, vamos.
Decir de que, bueno, pues ya hay la sinopsis, que está claro. Vamos a ver, la sinopsis muy clarita. Umbrella la lía, básicamente eso es el argumento, ¿no?
Ya pues sabemos. Umbrero.
Ya está. La compañía, obviamente, deja la ciudad, todo hecho pues, de la forma que lo deja,
lleno de pequeños residentes transversales, ¿no?
Exactamente, ¿no? O sea, ya la gente pues parece de otra manera, algunos pues yo qué sé, están más putridos de la cuenta, tienen ganas de morder, en fin, esas cosas.
En fin, la residencia, la transversabilidad.
Eso es. Y nada, hay un pequeño grupo, pues tiene que trabajar juntos para averiguar todas las movidas cachumbrela y tal que cual, vamos, hecho el juego, prácticamente.
Que es lo que tenía que haber sido Resident Evil desde primera hora.
Exactamente. O sea, aquí vamos a ver a los personajes, a los de la primera. O sea, habrá dos que vayan a la mansión y otros dos que le pase la movida de la comisaría. Que eso, a bien que lo hagas en medio en condi, te sale bien.
Ahí está. Ahí lo único que, como era Mila Jovovich, pues todos se lo hemos perdonado. Pero la verdad es que esto tenía que haber sido siempre el juego.
Exactamente, de vez en cuando sale algún personaje, pero no era lo que era, ¿no? Y a partir de la quinta yo cuando ya vino el debacle para mí, pero bueno. Ya sí, para acabar, la Paramount ahora está cogiendo la manía de soltar los huecos de las películas, ¿no? Y va dando fechas, hace un poco sin ton ni son. Y en fin, así el Top Gun Maverick pues sería para noviembre. Pues, probablemente lo hagan el modelo Marvel, que ahora lo han descubierto mucho, de estrenar antes en el extranjero que allí. Lo cual tú dices, bueno, mira.
Bueno, es raro que lo hagan así, ¿no? Porque la piratería empieza a atacar.
Por eso, tú sabes que Marvel siempre lo ha hecho así. Ha estrenado primero fuera,
sí,
y luego dentro. Para evitar precisamente en la medida de lo posible los piratoides.
Pero es que yo veo que si se hace de fuera adentro, bueno, claro, de fuera, quitando Inglaterra, bueno, y algunos países de habla inglesa, la mayoría estarán en otro idioma y los americanos dirán, yo paso de eso, tío.
Claro, o sea, está bien pensado, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que sí.
La cuestión es que, bueno, aquí pues la única fecha así que más o menos, película que no puede interesar, podría estar esta de Snake Eyes, El Origen, que fue una peli que se dejó obviamente atrás por el tema del bichito de las narices, que esa vendría para el 22 de octubre. Estamos hablando de un personaje de G.I. Joe y toda la historia esta. Maverick se supone que era en julio, ahora por lo visto la han pasado a noviembre. Misión Imposible 7 ya para el 22, para mayo. Misión Imposible 8 para el 23. El Holandés Errante, o sea, Dragon y Mazmorras también para el 23. Una peli de los Bee Gees por la cara.
No, no creo que yo vaya a ver la película de los Bee Gees.
¿Para el 22? ¿Bien?
No, no es que no me guste la música de los Bee Gees, sino que me gusta la música, pero no me interesa su historia.
Luego, una nueva de Star Trek en el 23.
Hombre, pues mira, eso sí me gustaría verlo. Porque ya que se han cargado Star Wars, por lo menos nos agarraremos Star Trek.
¿Qué vamos a hacer? ¿Es que no nos queda otra?
Claro, es que no hay otra.
Y luego, por lo visto, una película con nuestro amigo Ryan Reynolds y John Krasinski, una película sin título, para también el 23. No sabemos si es de espionaje, si es de lo que sea.
Bueno, un proyecto, ¿no?
Sí, un proyecto que está ahí y Paramount de momento sigue siendo una compañía seria. De momento.
Esperemos que no la coja Disney.
No, eso ya lo que le faltaba ya.
Bueno, para hacer una mierda inclusiva, porque se quede por su cuenta, aunque haga una película al año y con eso tengan bastante, ya está, yo me voy a ser feliz.
Ya ve. Y nada, pues hasta aquí lo más destacado de la semana, ¿no?
Bueno, pues entonces, como todas las semanas, cuando tú termines, pues terminamos todos. Así que recordaros lo que os recordamos toda la semana, que tenéis el podcast en iVoox, que me lo estáis escuchando, que en iVoox también tenemos la Filmoteca Brocine, que es como una especie de diccionario, ¿no? Pincháis el título de la peli que os interesa y nos escucháis. En YouTube está lo mismo. Y después el podcast lo podéis escuchar también en Google Podcast, en Spotify. Y tenemos la página de Facebook, que es donde ponemos todas las noticias más importantes de cine. Y la página del señor Capaway,
que es Brocine y los Cinéfilos, que es un grupo pues para que abierto, para que entréis todos los que queráis, metáis a todos los que queráis y comentáis lo que más os gusta o no os gusta del cine y la tele. O sea, si habéis visto una serie que merece la pena, pues la reseñéis un poquito. Si veis alguna película que valga la pena, o por favor, esto ni lo toquéis con un palo, ¿no? Salid a darle una vuelta al perrillo o a tomar un bar si podéis por la situación, o ver otra cosa, o poner a leer un librito. Incluso también podéis poner alguna información que pueda estar en ese momento en boca, ¿no? Siempre y cuando yo no conteste, es que no es un rumor. O sea, que por ahí podéis estar tranquilos. Y ya sabéis, un grupo que para que entréis y comentáis de lo que más nos gusta del cine y la tele.
Pues sí, la verdad es que es un grupo que está animado. Yo entro todos los días, claro, a las dos páginas, y siempre la de Brocine se mueve, tiene siempre cosillas nuevas, comentarios, está interesante. Y bueno, pues ya lo único que nos queda es despedirnos, esperando que tengáis una bonita semana, que no tengáis ningún mal encuentro con el corona mierda, y por favor, os lo pido con insistencia, no sea inclusivo ni sostenible ni solo mierda de eso, ni residentes ni transversales. Pasad de esa puta mierda y ser personas normales, coño. Así que hasta la semana que viene.
Pues cuidadín con el bichín y hasta la próxima.